día tras día, día tras día, hemos llegado a la clausura de este seminario del Dhamma. Al comenzar a trabajar, se os pidió que os entregaseis por completo, y lo hicisteis. Lo hicisteis para dar una oportunidad a esta técnica, para poder ser justos con ella. Esta entrega ha durado 10 días. Ahora sois libres, independientes. El Dhamma siempre independiza. Al volver a casa, daréis un repaso con calma y con tranquilidad a cuanto habéis aprendido aquí, a cuanto habéis practicado aquí. Daréis un repaso a todo ello. Y solo si os dais cuenta de que todo lo que habéis aprendido aquí es racional, lógico y pragmático, lo aceptaréis. Pero esa no será vuestra única vara de medir. Hay más varas de medir. Debéis pensar, ¿lo que he aprendido aquí me beneficia auténticamente? Debéis pensar, ¿me beneficia auténticamente? Solo así debéis aceptarlo. Y además también debéis pensar, ¿estoy haciendo daño a otros seres, a cualquier otro ser? ¿Beneficia también a los demás? Si algo es lógico, pragmático, capaz de ser aceptado por una inteligencia normal, si algo es bueno para mí y bueno para los demás, entonces claro que lo aceptaré. Pero tras haber practicado durante 10 días se comprende que aceptarlo de forma meramente intelectual no puede ayudarnos, que aceptarlo solo devocional o emocionalmente no puede ayudarnos. Hay que aceptarlo de forma real. El Dhamma debe ser aceptado a nivel real, con la propia experiencia. El Dhamma debe aplicarse a la vida. El Dhamma debe practicarse. Cuando decidáis aceptar el Dhamma a nivel práctico, entonces os entregaréis libremente. Hace 10 días os entregasteis porque se os pidió que lo hicierais. Teníais que entregaros para darle una oportunidad a la técnica. Ahora, libremente y llenos de conocimiento, os entregaréis al Dhamma. Os entregaréis al Dhamma y os entregaréis para toda la vida. Debo vivir una vida de Dhamma siempre que me sea posible. Se entrega uno al Dhamma con esa comprensión y se intenta lo mejor posible vivir una vida de Dhamma. Solo nos beneficiará el lado práctico del Dhamma. El Dhamma aplicado a nuestras vidas. Venimos a hacer un curso para aprender el lado práctico del Dhamma. Y eso es lo que practicamos continuamente desde las 4 o 4 y media de la mañana hasta las 9 o 9 y media de la noche. Practicamos. Practicamos. Todas las tardes os daba estas charlas sobre el Dhamma que eran esenciales para aclararos la técnica, para aclararos el aspecto práctico del Dhamma. Pero como es natural, las charlas sobre Dhamma sacan a luz algunos aspectos teóricos, y cuando eso ocurre, puede pasar que algún estudiante no acepte algunos aspectos de la parte teórica del Dhamma. No está de acuerdo con nuestras creencias tradicionales, no está de acuerdo con nuestras creencias filosóficas. Si eso ocurre, no importa. Dejad a un lado lo que no podáis aceptar, pero aceptad el resto. En lo que se refiere a la práctica, no he encontrado a nadie, sea cual sea la tradición o secta a la que pertenezca, que ponga reparos a esta parte práctica del Dhamma. No importa demasiado dejar a un lado alguna parte del aspecto teórico. Lo aceptaréis más tarde, cuando os deis cuenta de que también es aceptable. El que enseña la parte teórica del Dhamma, la enseña con todo amor y compasión, para que la parte práctica resulte más clara. Es el mismo caso de una madre que, llena de amor, prepara un postre delicioso para su hijo. En nuestro país tenemos un postre delicioso llamado kheer, hecho de leche, arroz, frutos secos, azúcar. La madre se lo da a su hijo y el niño dice, no lo quiero, Pruébalo, ¿qué tiene de malo? No, no lo quiero. Tiene una piedrecita negra. Y la madre le dice, eso no es una piedrecita negra, es cardamomo, sabe muy bien, pruébalo. El niño insiste, no, es una piedra negra, es una piedra negra. ¿Qué puede hacer la madre? Le dice, muy bien, quítala. Quita todo lo que te parece que es una piedra negra. Quítalo, pero come el resto. Más adelante te darás cuenta de que eso también es bueno. Come lo que queda y goza de ello. El niño, como un loco, tira todo el plato. Tenía una piedra negra, tenía una piedra negra. Y de este modo desaprovecha la totalidad. Ocurre lo mismo con la parte teórica del Dhamma. Si veis alguna piedrecita negra, quitadla y gozad del resto. Pero de la parte práctica del Dhamma no se puede quitar nada. La parte práctica del Dhamma es Shila, vivir una vida moral, sin hacer daño físico o verbal a nadie, porque al hacer daño físico o verbal a alguien, comenzáis a haceros daño a vosotros mismos. Esa es la ley de la naturaleza. Sea cual sea la secta a la que pertenezcáis, la naturaleza no favorece a secta alguna. La parte práctica del Dhamma es Samadhi, desarrollar el control de la propia mente. Quienes permiten que la mente les esclavice, tienen una vida desdichada. Por eso, ¿puede alguien objetar a desarrollar el control de su propia mente? La parte práctica del Dhamma es Paññā, purificar la mente de todas sus negatividades e impurezas y desarrollar buenas cualidades, amor, compasión, buena voluntad. Esto es aceptable para todos. La parte práctica del Dhamma es la que beneficia nuestras vidas. Podéis aceptar todas las teorías del Dhamma, pero si no lo aplicáis a la vida, si no lo practicáis, no os beneficiaréis en absoluto. Os voy a contar una historia. Un joven profesor, muy erudito, no muy maduro en cosas de la vida, pero lleno de conocimientos, viajaba en un barco. En el mismo barco iba también un anciano analfabeto. A veces, el marinero iba al camarote del profesor y escuchaba sus charlas llenas de erudición y conocimiento. Un día, cuando el anciano salía del camarote, el profesor le preguntó, «Anciano, ¿has estudiado geología?» «¿Qué es eso, señor?» «La ciencia que estudia la Tierra». «No, señor. Yo no he ido al colegio ni a la universidad. No he estudiado nada». «Anciano, has desaprovechado una cuarta parte de tu vida». El anciano se quedó muy triste. Si un profesor que sabe tanto lo dice, será verdad que he desaprovechado una cuarta parte de mi vida. Al día siguiente, tras oír sus charlas llenas de conocimiento, el profesor le volvió a preguntar, «Anciano, ¿has estudiado oceanografía?» «¿Qué es eso, señor?» «Es la ciencia que estudia los mares, este océano». «No, señor, como ya le dije, yo no he estudiado nada». «Anciano, has desaprovechado la mitad de tu vida». El anciano se entristeció mucho. «He desaprovechado la mitad de mi vida». Al tercer día, el profesor volvió a preguntarle, «Anciano, ¿has estudiado meteorología?» «¿Qué es eso?» «La ciencia que estudia el tiempo, la lluvia, los vientos». «No, señor, como ya le dije, yo no he estudiado nada». «Anciano, has desaprovechado las tres cuartas partes de tu vida». El anciano se entristeció mucho. Si una persona que sabe tanto lo dice, es verdad, he desaprovechado las tres cuartas partes de mi vida. Al día siguiente le llegó el turno al anciano. Llegó corriendo. «Profesor, profesor, ¿ha estudiado usted nadología?» «¿Qué es nadología? ¿Sabe usted nadar?» «No, no sé nadar». «Profesor, ha desaprovechado usted toda su vida. Hemos naufragado. El barco se va a pique enseguida. Los que sepan nadar podrán llegar a la orilla. Los que no sepan morirán. Lo siento por usted, profesor». «Sí, podemos estudiar todas las logias del mundo, pero ¿de qué nos sirven si no estudiamos nadología? Y aún así, por muchos libros que leamos, por muchos discursos que escuchemos sobre nadología, si no nos metemos en el agua, ¿cómo podremos nadar? Todos son teorías, teorías, teorías sin práctica. Tenéis que nadar en este océano de desdicha y alcanzar la otra orilla que está libre de toda desdicha. La parte práctica del Dhamma es la nadología. Aprended a nadar en este océano de desdicha. Libraos de la desdicha. Las personas que vienen a un curso vienen a aprender el lado práctico del Dhamma. Aunque claro, en 10 días, ¿cuánto se puede aprender? Habéis dado un paso diminuto y el sendero es muy largo. No quito valor a lo que habéis hecho. Tiene un gran valor porque habéis dado un paso correcto, en la dirección correcta, en el camino correcto. Y paso a paso, avanzando por el sendero, terminaréis alcanzando la meta final de la liberación de toda desdicha. Pero aún así, habéis dado solo un paso diminuto en un largo sendero. Como ocurre con una buena semilla sembrada en un buen suelo. La semilla germina y la plantita necesita muchos cuidados. Un jardinero experto cuida siempre muy bien de su pequeño vivero. Rodea la planta con una valla para que el ganado no pueda entrar y comérsela. Le da el agua necesaria en el momento adecuado, con el sol conveniente o la sombra conveniente. Con estos cuidados, la planta crece y se convierte en un árbol gigantesco de raíces profundas y tronco muy grueso. Entonces ya no necesita cuidados, al revés, sirve a los demás. Todo cuanto produce es para nosotros, continuamente nos da lo que produce. Igual ocurre con el Dhamma. En esta primera fase precisa tantos cuidados, tanta dedicación. Pero con estos cuidados y esta dedicación se convertirá en un árbol gigantesco de raíces profundas y grueso tronco. Ya no necesitará que le cuiden. Al revés, empezará a serviros. Os dará una sombra como nunca habréis gozado anteriormente en vuestra vida. Os dará frutos que jamás habréis probado en vuestra vida. Os dará continuamente, continuamente. Pero en estos momentos es muy importante que cuidéis vosotros de esta plantita. Tenéis que proteger esta planta con una valla que la rodee para que el ganado no entre y se la coma. ¿Qué valla? ¿Qué ganado puede comerla? Al volver a casa, vuestros familiares, vuestros amigos, las personas que os rodean, por curiosidad, seguramente os preguntarán, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho? ¿Qué has aprendido? No hay secretos en Dhamma, es un libro abierto. Por supuesto, en esta primera etapa no se es lo suficientemente competente como para enseñar. No se puede enseñar a menos que un profesor competente os enseñe a hacerlo. Pero aún así, podéis explicar lo que habéis aprendido. Y cuando lo hayáis explicado, la otra persona, al estar llena de confusión, os puede decir, pero eso no es nuestra religión, eso es otra religión. Es muy peligroso haber ido allí, es algo pecaminoso haberlo hecho. Os podéis sentir confundidos, dejaréis de practicar vipassana por la mañana y por la tarde. Entonces el ganado se habrá comido la planta. Pero si la rodeáis con una valla y decís, lo que estoy practicando está dentro de la valla. ¿Qué hay dentro de esta valla? Sila. Practico sila. Moralidad. ¿Qué se puede objetar a la moralidad? ¿Qué tiene de malo? Nadie puede objetar. Dentro de la valla está samadhi, el desarrollo de la concentración mental, del control mental, y además concentración no en un objeto sectario, sino en un objeto universal, solo en la propia respiración. La mera respiración, la pura respiración. ¿Quién puede objetar a eso? Nadie puede objetar. Dentro de la valla está paña, desarrollo de la propia sabiduría con la que radico mis impurezas. Eso también a través de un objeto no sectario, sino universal, las sensaciones del propio cuerpo. ¿Cómo puede nadie objetar a eso? dentro de la valla desarrollo metta las buenas cualidades de amor y compasión. Nadie puede objetar a eso. Cualquier cosa que no sea eso queda fuera de la valla, no me concierne. He aprendido Shila, Samadhi y Panya. Estoy practicando Shila, Samadhi y Panya. Así estaréis a salvo. La valla os habrá protegido. Y a diario, por la mañana y por la tarde, dos veces en 24 horas, durante una hora, debéis regar la planta, si no se secará. Una hora por la mañana y otra hora por la tarde, según vuestro horario. Debéis sentaros a meditar dos veces en 24 horas. Los estudiantes nuevos a veces piensan que es demasiado 2 horas diarias. Estoy tan ocupado, ¿cómo voy a poder hacerlo? Tomad una firme determinación, como cuando empezasteis a sentaros en Aditana. Al principio resultaba muy difícil, pero lo intentasteis lo mejor posible, tomando la firme determinación, Aditana, de permanecer sentados durante una hora. A los pocos días, pudisteis permanecer sentados durante toda la hora. Igualmente, tomad este Aditana. Al menos durante un año, pase lo que pase, no dejaré de sentarme por la mañana y por la tarde, aunque pierda algo en el plano mundano. Pero no perderéis nada. Pronto os daréis cuenta de que no perdéis nada utilizando todos los días 2 horas para Vipassana. Quienes dejan de meditar, lo dejan en los primeros días o meses. Pero quienes continúan la práctica durante un año, continúan toda la vida. Después resulta fácil, pero durante el primer año es muy importante que trabajéis con Aditana, firme determinación. Pronto notaréis que quien solía dormir 7 horas por la noche, ahora solo necesitará 6. Quien solía dormir 6 horas, tendrá suficiente con 5. Ganaréis 1 hora las horas de sueño con facilidad. Os sentiréis frescos si trabajáis regularmente mañana y tarde. También os daréis cuenta con la práctica diaria, habéis desarrollado vuestra capacidad de trabajo. Vuestra capacidad de trabajo aumentará considerablemente. Todos los que tengan responsabilidades de cualquier profesión se darán cuenta que pueden trabajar mucho más que antes de practicar Vipassana. Si antes en 8 horas realizaban una cierta cantidad de trabajo, ahora en 6 o 7 horas alcanzarán la misma cantidad. Además, ahora se sentirán frescos en situaciones en las que antes se sentían cansados y agotados. Se sentirán frescos y su capacidad de trabajo aumentará. Pronto os daréis cuenta de eso. Os voy a contar el brillante ejemplo de mi maestro Sayaji Ubakin. Nació en una familia pobre y empezó a trabajar de empleado en la oficina de la auditoría del estado de Birmania. En aquella época, conoció a su profesor Saya Techi, con quien hizo un curso de Vipassana. Después continuó practicando. Cuando Birmania se independizó, le nombraron auditor jefe del estado de Birmania. En su oficina había mucha corrupción y sobornos. En parte desaparecieron debido a las medidas disciplinarias que tomó. Ordenó que cualquier solicitud debía ser contestada en 48 horas. En caso de complicación, el caso debía serle consultado para que decidiera qué había que hacer. En el caso de que un empleado no consultase y no tomase decisión alguna, había que despedirle porque eso quería decir que algo no iba bien. Pero no fue eso solo lo que ayudó a enderezar la situación. También empezó a dar cursos de Vipassana. Daba todos los meses un curso de Vipassana. Todos los funcionarios, desde el delegado de la auditoría del estado hasta el último botones, empezaron a bañarse en el Ganges del Dhamma. Y hubo un gran cambio en unos años. Tuvo lugar un gran cambio. El primer ministro estaba muy contento. Era un hombre honrado que quería que su administración estuviera libre de corrupción. Por eso le pidió a Ubakin que cuidase de otros departamentos del gobierno, aunque continuase siendo el jefe de la oficina de la auditoría del estado. Hubo un momento en que fue el jefe de 4 departamentos con magníficos resultados. La capacidad de trabajo aumenta mucho. decían que, fuera cual fuera el número de casos que hubiera en su mesa al llegar, no se marchaba hasta que resolvía todos ellos. A los 55 años le llegó la edad de la jubilación, pero el gobierno dijo: «No, Ubaquín, ¿cómo podemos permitir que te jubiles?». Prolongó su trabajo un año más, y luego otro y otro. 3 años, y ya no podía quedarse más tiempo porque había una ley que lo impedía. Pero para que continuase, el Parlamento cambió la ley. La ley era aplicable a todos, menos a Ubaquín. Ubaquín debía seguir en su puesto. 4 años, 5, 7, 10, 12 años. A los 67 años todavía trabajaba, y aunque como padre de familia necesitaba el dinero, no lo hacía por avaricia. Cuando se trabaja centrado en uno mismo, solo se trabaja con el deseo de acumular en beneficio propio. Pero cuando la mente se purifica, desaparece esa naturaleza egoísta. Al estar centrado en uno mismo, aparecen tensiones internas. Al dejar de estar centrado en uno mismo, se empieza a servir. Sea cual sea el trabajo que hagáis, incluso en vuestra vida diaria, incluso para ganaros la vida, siempre pensaréis: «Hay tantas personas que se benefician con mi trabajo». No hay tensiones. Se siente uno satisfecho trabajando. En cuanto al sueldo, había una ley del gobierno estipulando que cualquier persona empleada en un departamento y que ayudase además en otro departamento, ganaría el sueldo total de su departamento y un tercio del otro. Durante unos años, Ubaquín fue el jefe de 4 departamentos. Percibía la totalidad del sueldo de uno de ellos y un tercio de los otros 3, doblando así su sueldo. Entonces escribió al gobierno diciendo: «Cambien las leyes, que no sean aplicables a Ubaquín. Solo ganaré un sueldo. Trabajo el mismo número de horas. ¿Cómo puedo pedir más porque mi capacidad de trabajo haya aumentado?». Con la compasión de servir a los demás, aumenta la capacidad de trabajo. Ese no fue solo el caso de Ubaquín. Continuamente me escriben estudiantes diciendo: «Ahora que he comenzado a practicar diariamente, mi capacidad de trabajo se ha multiplicado». También lo sé por experiencia propia. He pasado por muchas vicisitudes, incluso antes de conocer el Dhamma puro, y recuerdo cómo mi mente se descontrolaba. Pasé por vicisitudes aún mayores tras haber empezado a recorrer el camino del Dhamma puro, y el Dhamma me ayudó a equilibrar mi mente. La mente permanece tan equilibrada, tan clara. Se puede uno enfrentar sonriendo a cualquier problema o dificultad. Se toman decisiones correctas, se toman decisiones rápidas. Así es como aumenta la capacidad de trabajo. Por eso nunca penséis que estáis perdiendo el tiempo por dar 2 horas diarias a la práctica de Vipassana. Estáis utilizando vuestro tiempo del mejor modo posible. Este aditana es solo durante un año. Tomad este aditana solo durante un año. Después se convertirá en parte de vuestras vidas. No os resultará difícil practicar a diario 1 hora por la mañana y otra por la tarde, según sea vuestro horario. Sentaos siempre a 1 hora fija, así os resultará más fácil. Meditad en el mismo sitio, es mucho mejor. Como sos laicos, puede ocurrir que alguna vez no podáis meditar a la misma hora y en el mismo sitio. No importa, pero no dejéis de meditar. Meditad donde sea, a cualquier hora, pero por lo menos 2 veces en 24 horas. Además, cuando vayáis a la cama, al estar acostados con los ojos cerrados, sed conscientes de anicca, de las sensaciones del cuerpo, durante al menos 5 minutos y después dormid. Por la mañana, al día siguiente, al despertar, sed otra vez conscientes de anicca. Después, os levantaréis y empezaréis a trabajar. 5 minutos antes de dormir y 5 minutos inmediatamente después de despertaros. Eso os ayudará, os dará muy buenos resultados. Y siempre que sea posible, cuando en una ciudad, en un pueblo, en una zona, haya más de un meditador de Vipassana, fijad un lugar, un día y 1 hora, por lo menos una vez por semana, sentaos juntos a meditar. Siempre que sea posible, sentaos juntos durante una hora. Eso os ayudará. Si durante la semana vuestra vida ha sido expuesta a una gran tormenta y os dais cuenta de que no podéis practicar vipassana, ni siquiera anapana, al llegar el fin de semana, sentaos con algunos hermanos del Dhamma, con algunas hermanas del Dhamma. La meditación de uno de ellos puede ser tan fuerte que el ambiente se cargará con la buena meditación de esa persona y os daréis cuenta de que vuestras baterías también se recargarán y podréis meditar mejor. A la semana siguiente podréis enfrentaros a cualquier tormenta que aparezca en vuestras vidas. Siempre que sea posible, es aconsejable que os sentéis juntos en una meditación en grupo, pero eso solo puede hacerse donde sea posible. Además, una vez al año, si de verdad queréis afianzaros en la técnica, una vez al año hay que hacer un retiro de 10 días. Esto es esencial. Todos los años os vais de vacaciones, estas son ahora vuestras vacaciones. Sumergíos en vuestro interior durante 10 días. Saldréis refrescados, llenos de vigor, de vitalidad y de fuerza para enfrentaros en las vicisitudes de la vida durante todo el año. Por eso, una vez al año, haced un retiro de 10 días. Está muy bien si podéis venir a un curso como este. Aquí estaréis rodeados de un buen ambiente de Dhamma. Pero si no podéis venir, no importa. Haced un autocurso, vuestro propio curso. Ya conocéis toda la técnica. Sabéis las reglas, el reglamento y el horario. Trabajad observando todo esto. Podéis informar a vuestro maestro guía de qué día comenzáis vuestro autocurso y dónde lo vais a hacer. Puede seros de ayuda. En definitiva, ¿qué hace un profesor de esta técnica? El profesor se sienta enfrente de vosotros y practica lo que os pide que practiquéis y luego lo que aprendisteis ayer. Metta, metta, conseguidlo, conseguidlo. Liberaos de la desdicha. Estas vibraciones de metta os alcanzarán allí donde os encontréis. Pero no importa si no habéis informado a vuestro maestro. Comenzad a trabajar llenos de confianza. Todas las vibraciones del Dhamma os alcanzarán. Así es la ley de la naturaleza. La mente está continuamente generando un tipo u otro de vibraciones. Al generar vibraciones de deseo, aversión, ilusión u ofuscación, sintonizáis con todas las vibraciones del mismo tipo que hay en el mundo, y al sintonizar con ellas, potencian vuestra impureza. Al empezar a generar vibraciones antideseo, antiaversión, antiilusión, sintonizáis con todas las vibraciones del Dhamma, sintonizáis con todas esas vibraciones y os fortalecéis en Dhamma. Trabajad con confianza. Haciendo vuestro propio autocurso, os llenaréis de confianza en vosotros mismos. Esto es lo mínimo, una hora por la mañana y otra por la tarde. 5 minutos al ir a la cama y 5 minutos al levantarse. Al menos una vez al año un retiro de 10 días. Eso es lo mínimo. Pero si disponéis de más tiempo, no hay restricciones para practicar. Cuando estéis realizando un trabajo o tengáis una responsabilidad, toda vuestra atención debe dirigirse a ese trabajo, a esas tareas que estéis realizando. La mente no debe quedarse medio fuera, medio dentro. Toda vuestra atención debe dirigirse a ese trabajo para obtener buenos resultados en el plano mundano. Pero cuando estáis libres, aunque solo sea durante 5 o 10 minutos, con los ojos abiertos y la mente interiorizada, anicca, anicca, anicca. Vamos a suponer que debéis esperar en algún sitio. Alguien os hace esperar en algún sitio y empezáis a generar negatividad. Al hacerlo, os hacéis daño en ese momento y estáis creando para vosotros mismos daño en el futuro. Oscuridad ahora y oscuridad en el futuro. Pero un meditador de vipassana no hará eso. Si hay que esperar, se espera. Con los ojos abiertos y la mente interiorizada, anicca, anicca. os estaréis ayudando para el presente y para el futuro. Claridad ahora y claridad en el futuro. Utilizad bien vuestro tiempo. Al realizar una tarea, poned toda la atención en vuestro trabajo. Pero cuando estáis libres, interiorizad la mente. Los ojos deben permanecer abiertos. Solo practicaréis con los ojos cerrados cuando meditéis solos en casa o con otros hermanos o hermanas del Dhamma. Pero si meditáis estando con extraños, hacedlo con los ojos abiertos, si no os hará daño. No hay que exhibir el Dhamma. Nadie debe jactarse, yo soy una persona del Dhamma, un buen meditador. Eso inflará vuestro ego, los otros no deben enterarse. Seréis conscientes de la sensación con los ojos abiertos. Utilizad de esta forma lo mejor posible la vida humana, una vida tan valiosa. Habéis obtenido una valiosa vida humana y una valiosa técnica. Utilizad las dos lo mejor posible. Examinaos continuamente para ver si la práctica os beneficia o no en la vida diaria, para ver si hay o no alguna mejoría. Utilizad vuestro tiempo lo mejor posible. Una hora por la mañana y otra por la tarde. Si tras haber hecho un curso de 10 días, tenéis unos días más de vacaciones, 5 días, 3 días o un fin de semana, haced un autocurso de 2 o 3 días. Cuando hagáis un autocurso corto, practicad anapana un tercio del tiempo y vipassana los dos tercios restantes. Pero cuando os sentáis mañana y tarde, no es necesario hacer anapana un tercio del tiempo y vipassana dos tercios. Practicad vipassana la mayor parte del tiempo. Una hora es muy poco rato. Anapana debe utilizarse cuando sea necesario y durante el tiempo que sea necesario. Si un día os dais cuenta que vuestra mente está muy agitada, practicad anapana hasta que la mente se tranquilice. Después, haced vipassana. También volveréis a anapana si tras haber comenzado a hacer vipassana con una mente tranquila, aparece una tormenta durante la hora de práctica. Utilizad anapana solo para tranquilizar la mente, para concentrarla, para agudizarla y hacerla más sutil. Si no, practicad vipassana. Vuelvo a repetir una vez más. Al practicar vipassana, no empecéis a jugar con las sensaciones. No estaréis practicando vipassana si os llenáis de júbilo al experimentar un flujo libre de vibraciones sutiles, o si os sentís deprimidos cuando aparezcan sensaciones desagradables, burdas o zonas entumecidas. Solo progresaréis si mantenéis la mente equilibrada y ecuánime, sea cual sea la experiencia que tengáis, porque de esta manera comprenderéis la ley de la anicca, 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 y notaréis que ha habido un gran cambio en vuestra vida. No esperéis milagros o cambios mágicos, pero habrá comenzado un cambio en vuestra vida. Así progresaréis en el sendero de la liberación de toda desdicha. No tiréis esta joya maravillosa que habéis obtenido aquí como si fuese una piedra o un guijarro sin valor. Es tan valiosa, conservadla, guardadla, preservadla, multiplicadla, multiplicadla. Hay una historia en mi país. Durante los últimos 10 días habéis escuchado tantas historias. Quizá vuestro profesor se ha hecho un adicto a contar historias, y vosotros también unos adictos a escucharlas. Por eso, antes de separarnos, os contaré una historia más. Un anciano muy rico se quedó viudo a edad muy avanzada. La anciana había muerto. En mi país, y quizá en el vuestro también, la mujer es la auténtica dueña de todo el dinero, joyas, granero y propiedades. Ella guarda el manojo de llaves. Esta era una familia grande. 4 hijos y 4 nueras vivían con él en la casa. ¿A quién daría el manojo de llaves? Llamó a sus 4 nueras. Os voy a hacer un examen. Les dijo, la que saque más puntos recibirá el manojo de llaves. ¿Cómo haré el examen? A cada una de ellas le dio 5 granos de maíz, diciendo, os doy 5 granos de maíz a ti, a ti, a ti y a ti. Volveré dentro de 4 años. La que cuide mejor estos 5 granos, cuidará mejor del dinero, de las joyas, del granero, etc. Quien ni siquiera pueda cuidar de 5 granos, ¿cómo podrá cuidar de tanto patrimonio? Esta es mi prueba. Y se marchó. La mayor empezó a pensar, el anciano se ha vuelto loco. 5 granos. No merece la pena preocuparse por ellos durante 4 años. Los voy a tirar y cuando vuelva, cogeré otros 5 granos del granero. Se los daré diciendo, estos son tus 5 granos. Y los tiró. La segunda también empezó a pensar, no merece la pena preocuparse de 5 granos insignificantes. Pero no es aconsejable tirarlos, porque el anciano sabe lo que hace. ¿Quién sabe? Quizá estos 5 granos tienen poderes sobrenaturales, y más adelante puede decir, cómetelos, y al comerlos, adquiere algún poder especial. ¿Por qué no comerlos ahora? Cuando venga, le daré otros 5 granos, y se los comió. La tercera tenía muchos deseos de recibir el manojo de llaves. Cuidó los 5 granos con mucho esmero durante los 4 años. La cuarta limpió el terreno del patio y sembró en él los 5 granos. Salieron 5 plantas, cada una dio 100 granos, 500 granos en total. A la estación siguiente volvió a sembrar esos 500 granos y salieron de ellas 500 plantas. Cada estación volvía a sembrar los granos que cosechaba. En 4 años recogió toneladas de granos. Los graneros estaban llenos. Cuando volvió el anciano, cada una tenía su versión. Y cuando llegó el turno de la cuarta, dijo, los graneros están llenos. Sus 5 granos han aumentado. El anciano se puso muy contento. Esta es la persona adecuada. También este anciano os ha dado 5 granos de Dhamma. No para guardarlos, sino para multiplicarlos, multiplicarlos, multiplicarlos. Yo no me quedo con el manojo de llaves. Vosotros tenéis el manojo de llaves. Continuad creciendo en el Dhamma. Continuad creciendo en el Dhamma. Abrid la puerta al reino del cielo interior y gozad de él. Abrid la puerta del plano brahmánico interior y gozad de él. Abrid la puerta al estado interior del Nibbana y gozad de él. Continuad creciendo en Dhamma. Continuad creciendo en Dhamma. Es tan valioso, tan valioso. Otra cosa más que no debo olvidar y que me interesa personalmente. Como he nacido en una familia de hombres de negocios, todavía me quedan vestigios de egoísmo. En mi país existe una creencia, una tradición. Ya sé que le he estado dando duro a las tradiciones, pero esta me gusta mucho. Esta creencia, esta tradición, consiste en lo siguiente. Si después de haber aprendido de un maestro, de un guru, un arte o una técnica, no se le da guru dakshina, guru dakshina significa pago o remuneración al maestro, si no se le da paga, la técnica no funciona. A mí me gusta mucho esta creencia. Es una buena creencia, una buena tradición. Yo quiero mi paga. Lo que donáis aquí, todo el mundo dona algo, más o menos, según su capacidad, es para los próximos estudiantes, para beneficio de los estudiantes, para dar mayores comodidades a los estudiantes que vengan. Pero ¿qué podéis dar a vuestro profesor? Un profesor gordo precisa una paga gorda. ¿Qué pagas gordas se pueden dar en esta tradición? Cuando meditéis durante una hora, por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde, al terminar, empezaréis a compartir vuestros méritos con todos los seres. Que todos los seres sean felices. Que todos los seres se llenen de paz. Entonces, recordad a vuestro maestro. Pero aunque no lo recordéis, no importa. Cuando decís que todos los seres sean felices, vuestro meta me alcanzará, porque yo soy uno de esos seres. Esa es vuestra remuneración que me daréis a diario. Si olvidáis darme esta remuneración todos los días, la técnica no funcionará. No olvidéis la remuneración. Continuad creciendo en el Dhamma. Continuad creciendo en el Dhamma. Es tan maravilloso. Solo se obtiene el Dhamma puro si se ha realizado un acto propicio en el pasado, si se es muy afortunado. Si no, perderemos toda la vida en ritos, rituales o ceremonias en nombre de una religión. Por eso debemos sentirnos muy afortunados de haber obtenido el Dhamma puro. El Dhamma puro que da resultados aquí y ahora. Es bueno haberlo obtenido. Ahora guardadlo y multiplicadlo para salir de vuestra desdicha, en vuestro propio beneficio y en el de tantos otros. Hay desdicha por todas partes. La gente sufre. ¿Cómo ayudarles a librarse de la desdicha? Continuad creciendo en el Dhamma. Continuad creciendo en el Dhamma.